Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento. Érase una vez un niño llamado Sergio, que tenía por mascota una dragona de piel verde y escamosa, ojos amarillos de lagarto y colosales fauces, denominada Ferocia. A pesar de su nombre, Ferocia era muy dócil y cariñosa. Vivía en el armario de la habitación de Sergio, ya que se encogía y se agrandaba a voluntad, y aunque podía escupir fuego por la boca, jamás atacaba a nadie. Además de Ferocia, en casa del niño vivían Martín, su abuelo, que era un formidable adversario cuando jugaban a las cartas, Simón, su hermano, que era 6 años mayor que él, y Cecilia, su madre, que siempre le narraba historias fenomenales a la hora de la siesta. Y también estaba nuestro protagonista, Sergio, claro, al que siempre le decían que tenía mucha imaginación. Sergio conoció a Ferocia hace 4 años. Cuando se mudaron a la casa en la que viven ahora, estaba colocando sus cosas en su nueva habitación. Abrió su armario y ¡zas! Allí estaba ella, una pequeña dragona de color verde esmeralda, ocupada en chamuscar con su aliento de fuego unas perchas vacías que se habían dejado los anteriores inquilinos. Se hicieron muy amigos. La casa de Sergio y Ferocia era muy espaciosa y tenía muy pocos trastos por medio. Ello se debe a que la madre de Sergio va en silla de ruedas y necesita espacio para moverse con comodidad. Pero por lo demás, mi madre es una madre como cualquier otra, le explicó Sergio a Ferocia al poco de conocerla, solo que en vez de moverse andando, va en silla de ruedas. Cuando le contaba estas cosas, la dragona lo miraba fijamente con sus ojos amarillos de reptil y asentía con la cabeza, lo que le daba a entender que comprendía lo que estaba diciendo. Y es que Ferocia es una dragona muy lista. La vida de Sergio transcurría tranquila y se componía de cosas muy sencillas. Por ejemplo, casi todos los días llegaba del colegio y le contaba a su madre cómo le había ido en clase. Por la tarde, su abuelo Martín jugaba con Simón y con él a las cartas, y casi siempre hacía trampas. Y antes de cenar, solía jugar con su hermano, al que le gustaba levantarlo en brazos y darle vueltas. También hablaban mucho, y en ocasiones Simón le contaba chistes o le gastaba bromas. Por ejemplo, se ponía unas pajitas en la nariz y fingía ser una foca, o ponía los ojos en blanco y sacaba la mandíbula cuando su madre les regaña, lo que siempre hacía reír al niño. Al acabar el día, cuando ya se iba a acostar, Sergio charlaba un rato con su dragona, que tenía una voz cavernosa y ronca y un fuerte aliento a azufre. A veces tenía que asomarse a la ventana y llamarla, porque Ferocia se había acostumbrado a salir de noche para perseguir gamusinos o tumbarse a dormir en la copa del árbol más alto que encontraba. En definitiva, Sergio era un niño feliz, con una vida muy normal, hasta que llegó el día en que Simón comenzó a ponerse serio y callado, y todo cambió mucho en su casa. Haciendo memoria, el silencio de Simón pudo comenzar más o menos cuando cumplió los 16 años. Poco a poco se fue volviendo más y más reservado, de manera que cada vez levantaba menos a Sergio en brazos, le contaba menos chistes y charlaban menos. En su lugar, Sergio observó con creciente preocupación cómo su hermano se iba volviendo cada vez más silencioso y ensimismado. Simón, le preguntaba a mamá Cecilia, ¿qué te pasa últimamente que estás tan callado? Pero Simón le contestaba, no me pasa nada, y se iba a su cuarto, serio y silencioso. Simón, ¿por qué ya nunca quieres jugar a las cartas?, le preguntaba su abuelo Martín. Y Simón le contestaba que tenía que hacer los deberes, y se iba a su cuarto, encogido y pensativo. Sergio decidió consultar sus preocupaciones con Ferocia, porque los dragones son telépatas, lo que significa que a veces pueden leer el pensamiento de las personas. De forma que la buscó en el armario de su cuarto. Pero al no encontrarla, miró por la ventana y la distinguió muy chiquitita, volando en el cielo, derritiendo nubes con las llamas que emitía por sus colosales fauces. «Ferocia, ven, por favor», pensó Sergio, y ella, que podía leer los pensamientos humanos, acudió, no sin antes derretir con su aliento una última nubecilla marrón. «¿Puedes leer el pensamiento de Simón?», interrogó Sergio a su dragona. «¿Sabes qué le preocupa?». «Tu hermano anda dándole vueltas a algo», le contestó ella, enseñando sus afilados colmillos al hablar. «Pero lo que le preocupa debe contárselo él mismo. Habla con él». Así que, pasadas unas semanas, Sergio hizo acopio de valor y fue al cuarto de su hermano. Lo encontró sentado en su escritorio, haciendo sus deberes en el ordenador, encorvado y serio. «Simón, creo que estás preocupado por algo. ¿Qué te pasa?», le preguntó, sentándose en la cama a su lado. Su hermano lo miró con los ojos muy pequeños y las cejas muy juntas. Tenía pinta de querer poca conversación, de forma que el niño pensó que iba a escapar de la habitación y dejarlo allí plantado. «Lo que sea que te pase», continuó Sergio, «para animarlo, me lo puedes contar. Seguro que no es para tanto». Así que Simón respiró hondo y tras una pausa le confesó: «Me he dado cuenta de que soy un poco distinto a los demás», contestó por fin el niño. Y pudo ver cómo su hermano mayor lo observaba, esperando su reacción. «Eso no es ningún problema», le respondió Sergio, aliviado. «Yo también soy un poco distinto a los demás. De hecho, hasta que yo nací, no había nadie como yo en el mundo», añadió con convicción. Su hermano sonrió, pero no le contó nada más. Y así pasaron unas semanas y unos meses. Sergio volvió a consultar con su dragona y de nuevo ella le aconsejó, sin agobiarlo, «vuelve a comentarle que puede hablar contigo cuando quiera». Y unas semanas después, Sergio volvió al cuarto de su hermano Simón, que seguía callado y absorto frente al ordenador, y le dijo que podía hablar con él si quería. Su hermano parecía haberse encogido dentro de su propio cuerpo, pero asomó un momento la cabeza para contestarle. «Creo que soy un poco distinto a los demás», le comentó tímidamente. «Por ejemplo, creo que nunca me casaré con una mujer». «Yo tampoco», contestó Sergio, alegre de que la preocupación de su hermano fuera tan poca cosa. «¿Por qué tendría que casarme vestido con un traje de chaqueta? Y yo solo me casaría vestido de Spiderman». Y después añadió con aire pensativo: «Y no creo que ninguna mujer aceptase que fuese vestido así a mi boda. Por tanto, nunca me casaré con una mujer», concluyó. Simón sonrió y por un momento volvió a ser el Simón alegre de antes, pero duró solo un instante. Después regresó a su silencio habitual y a encogerse de nuevo dentro de sí mismo. Y así pasaron las semanas y algunos meses. Y un día en que Simón y Sergio estaban solos en casa jugando a las cartas, Simón le dijo de repente: «Quiero contarte por qué últimamente estoy tan pensativo y callado». Sergio se puso muy tieso, dispuesto a escuchar todo lo que tenía que decirle su hermano. «Resulta que me he dado cuenta de que soy...». Y aquí Simón usó una palabra que Sergio no entendió muy bien. «¿Qué eres qué?», quiso saber Sergio. «No sé qué significa esa palabra». Y Simón repitió la palabra que Sergio memorizó sin comprender. Era una palabra nueva que el niño no había oído nunca. Y por más que le preguntó a su hermano, este no le dio ninguna indicación de lo que significaba. Y así pasaron unas semanas más. Sergio comenzaba a impacientarse y trazó algunos planes que no gustaron a Ferocia. «Debes leerle el pensamiento y contarme lo que le pasa por su cabeza», le insistía Sergio. «O también puedo leer su diario y enterarme». «Eso no debes hacerlo», se enfadó Ferocia, que adquirió esta vez sí el aspecto de un dragón muy grande e imponente. «Hay que darle confianza, pero no puedes invadir su intimidad». Así que Sergio hizo caso del consejo de Ferocia, porque era una dragona muy vieja y muy sabia, y decidió averiguar por otro lado el significado de la palabra que Simón había usado para describirse. «Mamá», le preguntó el niño a su madre una mañana, «¿qué significa la palabra gay?». «Significa homosexual», le respondió ella. Y tras quedarse callada un momentito, su madre, que era muy lista, lo miró fijamente y le preguntó, «¿dónde has aprendido esta palabra?». ¿Te la ha enseñado tu hermano?, quiso saber. Pero Sergio no la oyó, porque ya se había ido corriendo a su cuarto a comentar con Ferocia su descubrimiento. Al día siguiente, a la hora de la siesta, Sergio andaba pensando todavía en la palabra gay y en la palabra homosexual, y en cómo hacer que su hermano se sintiera mejor. ¿Cómo le dolía la cabeza de tanto pensar? Le rogó a su madre. «Cuéntame un cuento, mamá, uno de dragones, por favor». Y es que a la hora de la siesta, su madre solía contarle historias formidables de temibles dragones. Esta tarde, como otras muchas, estaban sentados en la salita de casa, con la televisión apagada. Su hermano Simón entrecerraba los ojos en uno de los sofás, silencioso y distraído, y su madre y él compartían el otro sofá y charlaban. «Hoy», dijo su madre, «no te voy a contar un cuento de dragones». «No», dijo el niño decepcionado. «No, pero te voy a contar un cuento mucho mejor, un cuento de pingüinos». «¿De pingüinos?», asombró Sergio. «Pero los pingüinos no son tan chulos como los dragones». «Pero la historia de hoy es muy especial», aseguró ella, «porque es una historia real». Simón se desperezó un poco y abrió los ojos, preparado también para escuchar el cuento que su madre le narraba a su hermano pequeño. Y entonces ella le contó la alucinante historia del pingüino Reynoso y del pingüino Reinaldo. El pingüino Reynoso vivía muy feliz en Alemania, en un zoo que tenía una pequeña colonia de pingüinos. Había más de 20 pingüinos allí, y todos eran negros por detrás y tenían la panza blanca. Sus picos eran afilados y oscuros, sus rostros eran rosados y sus ojillos diminutos mostraban cuán inteligentes eran. Y todos andaban con pequeños pasitos por la nieve, pero nadaban veloces en el agua helada. Los cuidadores del zoo estaban especialmente orgullosos del pingüino Reynoso, un ejemplar muy vistoso de su especie, de plumas negras y brillantes, y pico grande y corvado. En la colonia del zoo había muchas pingüinas, pingüinas negro oscuro, pingüinas negro claro, pingüinas con más plumas y con menos plumas, pingüinas simpáticas y atractivas, más grandes o más pequeñas. Pero aunque era amigo de muchas de ellas, Reynoso no se enamoró nunca de ninguna. Un día, especialmente frío, como los días que les gustan a los pingüinos, llegó a la colonia un pingüino nuevo, el pingüino Reinaldo. Cuando Reynoso y Reinaldo se conocieron y se trataron un poco, se enamoraron el uno del otro. Pero Reynoso estaba preocupado por lo que pensaran los demás pingüinos, ya que Reinaldo era un pingüino macho, como él, y temía que en la colonia no los aceptaran. Pero a pesar de todo, Reinaldo y Reynoso formaron una pareja y decidieron hacerlo público. Iban a todas partes juntos, compartían confidencias y se hacían muchas caricias. Por ejemplo, frotando sus picos, que es la forma en la que los pingüinos se besan. Los otros pingüinos y las otras pingüinas observaron a la nueva pareja, al principio con bastante asombro, pero la mayoría se acostumbró al poco tiempo y su noviazgo dejó de llamarle la atención. Hubo quien no los miró con buenos ojos, pero Reynoso y Reinaldo dejaron de relacionarse con estos pingüinos y se rodearon de otros que los aceptaban tal y como eran. Los cuidadores del zoo observaron a la nueva pareja, al principio con bastante asombro, y después decidieron intervenir. Trajeron a una pingüina sueca, muy exótica, que tenía la cara rosa oscuro y las plumas negro betún, un rasgo extremadamente atractivo para los pingüinos. Pero Reynoso y Reinaldo solo tenían ojos el uno para el otro. Trajeron a otra pingüina sueca, de fuertes aletas y poderoso torso blanco, la más sociable y hermosa que encontraron. Reynoso y Reinaldo se hicieron amigos de ella, de forma que quedaban los tres para pasear por la nieve, a pesar de lo cual los dos machos siguieron siendo pareja. Trajeron otra pingüina sueca, de pico excepcionalmente curvado, que nadaba mejor que nadie y poseía abundante grasa en las plumas. Pero el día en que ella llegó, Reinaldo y Reynoso celebraban su primer aniversario y no le hicieron mucho caso, la verdad. Finalmente, los cuidadores se rindieron a la evidencia, dejaron de traer pingüinas suecas al zoo y les permitieron vivir en paz su relación. Porque el amor se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos colores y adopta muchas formas. Un tiempo después, la pareja adoptó un pichón y lo crió con gran cuidado. Lo alimentaron con sabrosa papilla de pescado, le limpiaron delicadamente las plumas y le dieron el calor que necesitaba, que son las formas básicas en que los pingüinos cuidan a sus hijos. Y esa es la historia de Reinaldo y Reynosa. Reynoso, los dos pingüinos homosexuales del zoo de Alemania. Cuando su madre acabó de hablar, Sergio se dio cuenta de que la había estado escuchando con la boca abierta. «Mamá, ¿esta historia es real?», se interesó. «La mayor parte de la misma es cierta», aseguró la madre, «aunque he cambiado el nombre de los pingüinos». Esa noche, Sergio le contó a su amiga Ferocia todo lo que había sucedido en la siesta. «¿Y qué dirás que pasó entonces?», le preguntó el niño a la dragona. Ella, por toda respuesta, lo contempló interrogante con sus astutos ojos de lagarto. Así que Sergio añadió: «Pues que miré a Simón y por primera vez en mucho tiempo parecía de verdad alegre, aunque seguía callado. Tenía pinta de estar tranquilo y feliz. Por ejemplo, en lugar de encogerse, estiraba su cuerpo por todo el sofá. Incluso sonreía un poquito. Y, ¿sabes lo mejor?». Ferocia negó con la cabeza, haciendo que los cuernos puntiagudos que adornaban su cráneo se balancearan a un lado y a otro. «Pues que un ratito después, Simón volvió a contarme chistes y a poner caras raras para que me riera como hacía antes. En definitiva, creo que mi hermano vuelve a estar contento». Y Ferocia, mostrando una hilera tremenda de afilados colmillos y echando un poquito de humo, sonrió satisfecha por la felicidad de su amigo. Incluso, de la alegría, se le escapó una pequeña llamita que casi chamusca las cortinas. A continuación ofrecemos una serie de comentarios que pueden servirte de ayuda en la conversación y reflexión sobre el contenido del cuento. El cuento es una excusa para tratar en familia el tema de la orientación sexual o la orientación del deseo erótico y poder hablar con las hijas y los hijos sobre la heterosexualidad y la homosexualidad. Sabemos que las personas heterosexuales son aquellas que se sienten atraídas por personas de distinto sexo. Esto es, mujeres a las que les gustan los hombres y hombres a los que les gustan las mujeres. Y las personas homosexuales son las que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Esto es, mujeres a las que les gustan otras mujeres u hombres o a los que les gustan otros hombres. En el texto no se define claramente qué significa la palabra gay porque se pretende dejar la cuestión abierta para tratarla en familia. Y que sean las madres y los padres los que se lo expliquen a los hijos e hijas. Educar por el respeto por las distintas formas de vivir la sexualidad es una parte fundamental de la educación sexual. Las niñas y los niños necesitan saber que la sexualidad se vive y se expresa de forma muy distinta en las diferentes personas y que, mientras no se vulneren los derechos ajenos, todas las vivencias y expresiones merecen nuestro respeto. Todavía hoy en día hay unas formas de vivir la sexualidad que son más aceptadas por la sociedad que otras. Por ejemplo, las personas homosexuales, cuando descubren su orientación sexual, a veces temen no ser aceptadas. En el texto, la seriedad y el silencio de Simón son una muestra de las preocupaciones que asaltan a muchos adolescentes y jóvenes adultos que comienzan a ser conscientes de que sus emociones y sentimientos son distintos a los que la sociedad supone que deben tener. «Me he dado cuenta de que soy un poco distinto a los demás», contestó por fin, y el niño pudo ver cómo su hermano mayor lo observaba esperando su reacción. Es importante mostrar a nuestros hijos e hijas que existen distintos modelos de pareja y de familia y distintas expresiones del amor, todas respetables. Hay distinto tipo de parejas y muchos tipos de familia y todas son igual de válidas. Si nuestros hijos e hijas perciben que esperamos de ellos un determinado tipo de pareja heterosexual, podemos estar cerrando puertas en el caso de que alguno de ellos descubra que no se ajusta a este modelo. Los comentarios que realicemos delante de nuestros hijos e hijas sobre la homosexualidad abrirán o cerrarán posibilidades de comunicación con ellos. Algunos chicos y chicas son heterosexuales y otros son homosexuales, y debemos tener en mente que esto es cierto también en el caso de nuestros hijos e hijas. Si realizamos comentarios negativos o despectivos sobre las personas homosexuales, nos estaremos distanciando de un hijo o hija homosexual. Y en el caso de que sea heterosexual, no le estaremos enseñando a respetar a las demás personas. Los valores de convivencia son también parte de la educación sexual. En el texto, cuando la madre Sergio le narra el cuento de los pingüinos, no solo está hablando para su hijo menor, está dejando la puerta abierta a la comunicación con su hijo mayor, mostrándole que existen muchas formas de amar y que aceptará la que se corresponda con lo que él siente. Finalmente, los cuidadores se rindieron a la evidencia, dejaron de traer pingüinas suecas al zoo y les permitieron vivir en paz su relación, porque el amor se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos colores y adopta muchas formas. La madre de Sergio en el cuento se comporta de esta forma porque intuye qué es lo que hace que su hijo esté tan serio y callado. Lo ideal sería que se abrieran estas puertas y se mostrara a las hijas y los hijos el respeto por las distintas formas de vivir la sexualidad. El texto nos da también la oportunidad de hablar sobre la comunicación con los seres queridos, sobre la confianza y la intimidad. Cuando Simón se muestra serio y callado, todos los miembros de su familia se interesan por el motivo de su silencio. Podemos reflexionar con los hijos e hijas sobre la importancia que tiene mostrarnos atentos a los sentimientos de los demás, fijarnos en cómo se comportan y cómo se sienten, y tratar de ayudarlos cuando los vemos tristes o preocupados, interesándonos por ellos. De la misma forma, el cuento nos puede servir para dialogar sobre la confianza y la intimidad. En el cuento, Ferocia le da a Sergio un buen consejo que tiene que ver con la confianza y con la intimidad. Es importante interesarnos por los demás y por lo que sienten, y tratar de ayudarlos. Por ejemplo, mostrándonos dispuestos a escucharlos, cuando ellos deseen hablar de lo que les preocupa. Sin agobiarlo, vuelve a comentarle que pueda hablar contigo cuando quiera, le dijo la dragona. Pero no debemos invadir la intimidad de nadie. En el texto tenemos un ejemplo en la parte en la que Sergio le dice a Ferocia: «Debes leerle el pensamiento y contarme lo que pasa por su cabeza», le insistía Sergio. «O también puedo leer su diario y enterarme». Y ella le responde: «Eso no debes hacerlo», se enfadó Ferocia, que adquirió esta vez sí el aspecto de un dragón muy grande e imponente. «Hay que darle confianza, pero no puedes invadir su intimidad». Las madres y los padres pueden de la misma forma mostrarse disponibles para hablar con sus hijas e hijos de los temas que les preocupan, sin agobiarlos o interrogarlos, especialmente en la adolescencia, sino dándoles a entender que están dispuestos a comunicarse con ellos y a escucharlos, y especialmente en la adolescencia, dejándoles el espacio para su intimidad. En definitiva, el cuento nos da la oportunidad de tratar el tema de la orientación sexual en familia, de la comunicación y del respeto. Estamos en Cuéntame un cuento por la ABU. Cada día tenéis que leer un cuento o que lo lean los peques si ya saben leer, pero es necesario para su educación y fomentar su Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es.